Bienvenidos amigos de la zona técnica en compañía de Go to School. En esta ocasión tenemos a Alex Castillo Noguera. Él es profesional de la industria deportiva y lo tenemos para platicar en esta ocasión con nosotros acerca de la realización de los eventos deportivos. Quien lo saluda, Carlos Triujeque Mora, y agradecerte, Alex, el tiempo que nos das para charlar contigo. Creo que será una fabulosa plática. Y entonces comencemos esta charla. ¿Por qué la organización de eventos deportivos?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este podcast. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad para expandir más mi mundo, ¿no? Y realmente la organización de eventos deportivos viene a raíz de que yo fui jugador profesional de voleibol en una liga española. Y me di cuenta que al acudir a los partidos como jugador propiamente dicho, no solo me fijaba en la parte deportiva, sino que me llamaba algo más la atención, que era todo lo que rodeaba el previo, el durante y el post de un partido, por ejemplo, al que yo acudiera. Entonces realmente me empezaba a preguntar que por qué, a lo mejor, cómo se organizaba la organización, quién llegaba, quién colocaba, quién ponía. Y toda esa parte me empezó a generar una inquietud que acabó derivando pues en que mi carrera se haya centrado en los eventos deportivos.
Perfecto. Oye, tienes una anécdota seguramente con tus inicios. Mencionaste en alguna ocasión, conversando contigo, algo del bádminton acerca de tu pueblo, porque tengo entendido, tú eres español, ¿cierto?
Entonces, correcto, soy de España, sí.
¿Cómo fue tu introducción al mundo deportivo? O sea, por ahí te digo, se escucha algo del bádminton, de tu pueblo natal. Cuéntanos, ¿qué hay de esta historia?
Yo nací en Benalmádena, un pueblo de Málaga, concretamente, que está en Andalucía, al sur de España. Y mi primer contacto con el bádminton realmente fue porque nosotros teníamos un jugador que fue seleccionado olímpico por España, para competir por bádminton. Entonces, como que eso generó mucho revuelo en el pueblo y empezó a crear una escuela. Y de hecho, actualmente el equipo de mi pueblo milita, digamos, en la primera división del bádminton nacional. O sea, sí que tiene mucho recorrido y mucha historia. Entonces fue como algo, fui a probar realmente y me di cuenta que se me empezaba a dar relativamente bien, competía, disfrutaba sobre todo, y era una manera para mí de escapar de la rutina del colegio. Entonces era como salir de la escuela, ¿no?, que le dicen aquí, y llegar allí, desfogar, reír con compañeros, porque muchos compañeros de mi clase también iban allí. Y entonces ahí fue cuando ya me di cuenta que esa competición sana, esa cosa que nos pica a todos los deportistas poco a poco, ¿no?, de perdemos, pero nos divertimos, pero en el fondo queremos ganar, pues se generaba cada vez más grande, y estuve bastantes años allí jugando bádminton, hasta que luego empecé con el mundo del voleibol y ya pues mi corazón se decidió por el vóley.
Qué increíble tener que debatirte entre dos deportes, maravilloso. ¿En qué momento gira la perspectiva de tu vida? Digo, no sé si sigas practicando a nivel profesional estos deportes, pero ¿en qué momento da un giro de desarrollarte en lo deportivo a gestión deportiva?
Realmente yo ya dejé de practicar deporte profesionalmente, digamos, y empecé a trabajar en eventos general, de congresos, conciertos y demás, no tanto deportivos. Y en uno de esos congresos conocí a un compañero que me dijo, que yo le contaba, oye, no sé qué estudiar porque realmente pues, amo el deporte, pero también amo la parte económica, la parte de la gestión, entonces no sé cómo hacer. Y un compañero me dijo, oye, pues tengo un amigo que está estudiando la carrera de gestión deportiva. Y yo, mi primera impresión fue, ah, pero hay una carrera de gestión deportiva. Y entonces automáticamente llegué a casa corriendo, busqué en internet el catálogo de la universidad, vi la selección de las asignaturas y dije, eso es lo que yo quiero. O sea, vi todas las asignaturas y todas una por una me encantaban. Y de hecho así fue, o sea, mi desarrollo en los 4 años de la universidad fue amar cada minuto de la carrera, cada año, de los profesores aprendí muchísimo y realmente fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Increíble trayectoria, qué bueno que encontraste esta parte que te llena. La siguiente pregunta va encaminada a tu experiencia. Dijiste que ya has trabajado en eventos no deportivos, pero cuéntanos, ¿en qué deportes o en qué eventos has participado?
En la parte deportiva, que es al final la que, con la que yo siempre más me quedo, para mí la experiencia más grande fue de voluntario en la final de la Champions League de 2019, que fue en Madrid, en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Y la verdad es que poder trabajar mano a mano con el personal de la UEFA encargada de la organización fue algo muy enriquecedor, digamos, profesionalmente, y a la vez te abre una puerta a estar en la parte trasera, ¿no? Tras bambalinas, que dicen así el mundo del espectáculo, y ver realmente qué hay detrás de un partido. Un partido son 90 minutos, sin prórroga, son 90 minutos. Y son años. En este caso, cada año se celebra, es mucha organización, muchísima gente implicada solo para 90 minutos. Y es algo que a mí eso me impacta, que realmente cómo la gente. A lo mejor muchas veces no se da, los espectadores no se dan cuenta de todo lo que hay detrás de esa organización. Y vivir el día a día con ellos, con todo el personal de UEFA, la verdad es que fueron extremadamente agradables. Fue algo muy enriquecedor y sobre todo, pues, la verdad es que luego tiene sus grandes momentos que son como el, pues, estar cerca de los jugadores, tiene acceso a lugares, pues, que no todo el mundo tiene, de fotografiarte con la Copa de la Champions. Sí que tiene esa parte de recompensa de algo, de poder estar en sitio en que aunque alguien tenga mucho dinero, un espectador incluso no pueda llegar. Y eso sí te lo da la parte de la gestión.
Tenemos información de que estuviste dentro o estás en el comité organizador de la UEFA Euro 2020, esta que es multisede, no se puede llevar a cabo el año anterior, pero bueno, cuéntanos cómo fue tu incursión a la UEFA y qué otros estudios tienes, porque supongo que debes estar preparado para estar en ese mundo, ¿no?
Pues sí, Carlos, la verdad es que gracias a mi experiencia, como comentaba, de voluntario en la final de la Champions League, como te decía, tenía trato directo con personal de la UEFA y realmente ahí hice buena relación con ellos y cuando yo le comentaba que estaba finalizando mis estudios de gestión deportiva, a los que luego he añadido un MBA de gestión deportiva y una maestría en dirección y organización de eventos deportivos. Entonces, gracias a esa experiencia, digamos, o a esos títulos, sumado a mi colaboración en la final de la Champions, pues me contactaron para trabajar como asistente de ceremonia este pasado año en la Eurocopa 2020, en la sede de Bilbao, como explicaba, que era multisede, ahí es donde España iba a jugar sus partidos. Y mi función básicamente era asegurar toda la parte previa al partido que contamos, nosotros le llamamos la ceremonia, que. Bueno, pues la parte de los jugadores salen por el túnel de vestuario, los himnos con la bandera, todo lo que es ese pequeño previo que se emite por televisión justo antes de que comience el partido. Nosotros asegurábamos toda esa parte para que cumpliera con todos los estándares de la UEFA. Desgraciadamente, pues como todo el mundo sabrá, no se ha podido realizar este 2020, se ha aplazado 2021. Esperemos que pueda realizarse y en caso de que todo vaya bien y todo siga su curso, podré estar en Bilbao para realizar mis labores en UEFA de asistente de ceremonia.
Es decir, que tú tienes como tu lugar asegurado en este comité, sea cuando sea la competencia.
Una de las cosas que sí me gustaron UEFA cuando comunicó que posponía un año la final de, o sea, la Eurocopa, perdón, sí nos comentó que todos ya teníamos nuestro puesto, digamos, asegurado, que obviamente, pues, era muy incierto en ese momento todavía cuando todo se dio, pero sí nos dijeron que nos guardaban nuestro lugar de trabajo, digamos, y que en caso de que se pudiera volver a hacer. Contábamos con esa posibilidad, a menos que en algún caso en particular, pues obviamente pasado un año hay gente pues, que a lo mejor tiene otro trabajo, que no se puede desplazar, entonces pues bueno, pero que en principio si podías desplazarte y podías realizarlo, tenías tu puesto guardado.
Perfecto. ¿Cuál sería el evento que te gustaría organizar o ser parte de este comité de ceremonia?
Sé que es una obviedad seguramente, pero obviamente unos Juegos Olímpicos creo que es algo que siempre ha estado en mi mente. Además, un poco esta parte de la gestión sí me viene de, yo creo que de familia. Mi papá participó en la organización de los Juegos Olímpicos en Barcelona en el año 1992. Yo tenía 2 años, no era muy consciente todavía de ello, pero yo creo que algo sí se me tuvo que quedar ahí en el corazón para que realmente luego, pues, surgiera todo este amor. Entonces, para mí unos Juegos Olímpicos sería lo más grande, aunque ahora igual los de 2020 todavía, pues ojalá y sí se puedan hacer, y si no, pues París 2024, y si no, Los Ángeles 2028, y si no, sucesivos, todos los que vengan, yo estaría encantado de poder llegar a formar parte de esa organización y vivir esa experiencia en mi piel.
Perfecto. Y vamos por ahí. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la organización latina que puedes tú percibir, mexicana en este caso, a la europea?
Realmente aquí en México, solo como evento deportivo, solo he vivido uno, que fue el Golf, World Golf Championship del año pasado, la edición de 2019. Y yo realmente creo que ya el mundo en general todo está muy estandarizado, todo está muy globalizado. Las empresas al final, muchas operan en muchos países, entonces la organización ya yo creo que se ha llegado a estandarizar. Es verdad que la cultura latina, digamos, y la española, pues tienen una cierta similitud por orígenes, ¿no? Pero aquí sí yo sentí una pasión, de verdad, que sí he vivido en eventos en España, pero aquí incluso lo he llegado, o sea, se percibe de una manera diferente. Quizás a mí se me ocurre que alguna vez lo he pensado, reflexionado sobre ello, y es que aquí a lo mejor en Latinoamérica, concretamente en México, a lo mejor no ha habido ese nivel de grandes competiciones o grandes eventos deportivos que ahora sí se están empezando a generar, ¿no? Ya están atrayendo grandes eventos. Entonces la gente creo que tiene muchas ganas de vivir estos eventos, de realmente vivir partidos grandes, vivir competiciones como la de golf, donde vengan los 50 número uno del ranking mundial, que es algo realmente muy bonito de ver. Entonces la gente creo que por eso sale tan convencida a ir, porque realmente tiene muchas ganas de vivir todos esos grandes eventos que a lo mejor siempre han visto por televisión o le han contado que una vez fueron o alguno ha tenido la posibilidad de ir, pero quieren vivirlos a lo mejor en su país. Y creo que eso es algo muy bueno de los eventos aquí. Y diferenciador, realmente, yo no he visto algo que me llame la atención directamente de que yo te diga, no, pues sí, creo que aquí hay mucha diferencia. Sí que falta a lo mejor experiencia en cuanto a organización, pero creo que lo suplen bastante bien porque también mucha gente hemos llegado aquí, desde Europa o desde otros países, con esa experiencia, lo que ha ayudado a que también esos eventos, pues no partan desde cero, sino ya cuenten con gente que ha tenido esa experiencia y ayuden a que no sean tan novatos, digamos. Entonces hay muchos menos errores, por eso creo que hay muy buena mezcla entre la gente que realmente tiene tanto amor y tanta ganas de ver grandes eventos, que se mezcla con la gente que realmente cuenta con experiencia y ayuda a que esos grandes eventos tengan un gran impacto positivo.
Ahorita tú te desarrollas como líder coach. Cuéntanos, ¿cuáles son tus actividades? ¿Qué es un líder coach?
En este caso me encuentro como líder coach en la empresa Decathlon, que es una empresa europea, francesa más concretamente, y se dedica a hacer accesible el deporte al mayor número de personas. Y para mí eso es algo muy bonito, realmente. O sea, vivir en una tienda en Decathlon, tienes todos los deportes, o prácticamente la gran mayoría de deportes. En este caso yo soy responsable de la sección de ciclismo, en el que contamos con ciclismo en ruta, ciclismo junior, de montaña y para movilidad urbana, digamos, ciclismo urbano. Yo me encargo de eso como responsable de sección, pues de manejar la cuenta de explotación de la propia sección, que nosotros son como individuales, con lo que tenemos cierta responsabilidad en que esa cuenta al final pues tenga buenos resultados y también somos responsables de los errores. Nos encargamos de la contratación propia de nuestro equipo, el manejo de nuestro equipo y también pues del todo el aprovisionamiento del stock, el tener ese control de inventario. Y realmente a mí sí que me gusta mucho porque creo que me da mucha cercanía con el usuario. Mucha gente viene con esa primera ilusión de comprarte una bicicleta de que, y no sabe, pero la quieres comprar. Y entonces vienen como muy expectante a ver qué pasa. Y se dejan guiar muy fácilmente por tu conocimiento. Entonces realmente ahí te puedes, digamos, abrir tú también y venderle no solo la bicicleta, sino tu pasión por el deporte. Y realmente la gran mayoría de los clientes son muy agradecidos con esa parte y les encanta que tú seas deportista y que tú no solo le vendas un artículo, sino le vendas deporte.
Suena fantástico. Ahora platiquemos un poquito de esta transición de cómo llegas tú a Go to School y en qué te ha ayudado estar como parte de la comunidad Goat.
Para mí, el llegar a Go to School fue de una manera realmente un poco, pues, como pasan hoy día casi todas las cosas, ¿no? Un poco por contacto, por recomendado de amigos. A través de un compañero de LinkedIn, yo vi una publicación y me saltó la curiosidad de, vale, voy a ver qué tal. Y empecé a ver que lo bueno que para mí tiene es generar esa comunidad. Porque sí que me he dado cuenta a través de los años en que he intentado estar en el, o intento estar en el deporte es algo gigante, pero a la vez es muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. La gente se cree que por ejemplo, en el Real Madrid trabajan miles de personas y realmente en las oficinas trabajan como mucho 200 personas. Y estamos hablando de uno de los clubes más grandes del mundo que genera millones alrededor de todo el mundo y lo mueven 200 personas, ¿no? Cuando a lo mejor tenemos la imagen de que son miles y miles de personas. Entonces me di cuenta que era un mundo muy pequeño y que, sobre todo, si yo acababa de aterrizar en México, viniendo desde allí, con pocos contactos realmente, y Go to School me daba esa oportunidad de generar una comunidad en la que poder moverte y empezar a contactar, a hablar con gente del gremio, al final estar al día de las noticias, comentar. Todo ese tipo de inquietudes que yo tenía a lo mejor acerca del deporte en la parte de Latinoamérica. Y todo eso me llamó mucho la atención y para mí realizar el curso fue algo muy enriquecedor y sobre todo la parte post, digamos, que es esa comunidad. La verdad es que aparte de amigos, en este caso de mis compañeros de generación, pues saber que tengo una red en la que puedo apoyarme en algún momento, tanto para que me puedan buscar como para yo buscar algún talento, me parece algo, sobre todo en este círculo tan cerrado que es el mundo del deporte, me parece algo genial.
¿Qué te ha aportado esta parte de la comunidad Goat hasta ahora?
Pues como te decía, incluso a amigos, ¿no? Ya los compañeros de generación y sobre todo es eso, el poder estar en contacto y hablar el mismo idioma, ¿no? Porque al final cada sector o cada gremio habla su propio idioma y el poder hablar en el mismo idioma y tener esa inquietud, esa pasión, toda esa parte que el deporte a mí me aporta y que a lo mejor pues yo con mi pareja que se dedica a otra cosa totalmente diferente, pues me escucha, pero realmente pues, no vive con la misma intensidad o con la misma pasión que yo lo vivo. Entonces, hablarle a alguien de, uy, ¿has visto el partido? Y comentarlo, y fíjate, y ya no solo comentar a nivel aficionado, sino, y esta organización, y fíjate este traspaso, cómo lo habrán hecho, pues habrán gestionado los derechos, todo ese medio, ese idioma que nosotros tenemos, el poder compartirlo con más gente, a mí me ha enriquecido mucho.
Perfecto. Bueno, entonces le vamos a dar paso a Jorge para que te dedique unas palabras y aquí seguimos charlando.
Qué gusto tenerlos a ti, a Alex y a todos por ahí lo que nos escuchan. Realmente ha sido un honor estar escuchando lo que ha dicho Alex, lo que has dicho tú, el contenido que nos han aportado. Realmente Alex fue un graduado increíble, un egresado del Team Goat, el cual no únicamente aprovechó el curso, sino que es de las personas que ha estado aprovechando el curso, las asesorías, se ha metido a procesos de vacantes y de hecho ya tuvo la fortuna de integrarse ahí a algunos proyectos posterior a la Goat School. Entonces da muchísimo gusto, y en lo personal, ver cómo Alex ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ha estado ahí con su perseverancia constante, con su contacto, con su generación de siempre estar buscando ir hacia adelante. Y como lo comentó, creo que ha sido algo increíble, algo que le ha brindado muchas oportunidades. Y creo que si algo caracteriza a Alex es esa perseverancia, es insistir ante las personas, ante los procesos, y estar ahí buscando la pasión, que creo que es lo que nos une a todos, o lo que ha hecho que nos unamos ahí a todos en la Goat School. Y felicidades a Alex por todo lo que ha logrado, porque realmente sí se ha visto una evolución. Y digo, he sido parte de algunos de sus procesos también de vacantes, y de LinkedIn y de currículums que damos también asesorías, y se le ha dado la oportunidad. Así que también invito a la gente, aprovechando por aquí, que justamente sean del Team Goat y ya no están algunas vacantes, que sigan persistiendo, porque Alex ha sido un ejemplo de eso. Y si no conocen todavía la Goat School, los invitamos a que se unan. Finalmente, así como Alex, ustedes pueden encontrar algunas oportunidades laborales ya persistentes y ir transformando su transformación de cracks a Goat. No les garantizamos que tengan un trabajo, pero sí les garantizamos ayudarlos en el proceso y mediante sus habilidades, como las que Alex ha mostrado, puedan estarse posicionando en la industria.
Gracias, Jorge, por estas palabras. Aquí seguimos platicando con Alex Castillo Noguera, y profesional de organización de eventos deportivos. Y bueno, también nada más para cerrar, Alex, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar?
Bueno, mi nombre, como ha dicho, es Alex, Alex con S, no es Alejandro ni Alex, A-L-E-S, Castillo Noguera. Así me pueden encontrar a través de LinkedIn, sobre todo, que es, ahí además ahí tengo toda la información de mi perfil y mi experiencia. Y si no, también a través del, por ejemplo, el correo electrónico, que es castilloales, como el nombre, A-L-E-S, @gmail.com. Y cualquier cosa que necesite, cualquier persona que me pueda contactar, igual para seguir haciendo comunidad, seguir creciendo, o simplemente para charlar un poco acerca del deporte, la gestión deportiva, estoy totalmente abierto para eso.
Muchísimas gracias, Alex. Agradezco otra vez tu tiempo, y a todos los que sintonizaron este episodio de Go to School, pues nos escuchamos la siguiente. Quien les habló, Carlos Trijueque Mora, y recuerden, pueden seguir en la Zona Técnica en Facebook, Twitter e Instagram con este usuario, perdón, @ en la Zona Técnica, y nosotros nos escuchamos la siguiente ocasión.